9:27 minutos, 8:27 en Canarias. Estamos hablando hoy de la importancia de la alimentación, de la importancia de lo que comemos. Nos acompaña Javier Morán, que es coordinador científico del estudio que nos ha llevado a hablar de esta cuestión hoy, Carmen Gómez Candela, que es jefa de Unidad de Nutrición y Dietética del Hospital Universitario de La Paz, y con Alicia González, que es responsable de Nutrición y Salud de Gallina Blanca Star, y con los oyentes también. Primero, a través de correo, Facebook y Twitter. ¿Qué nos cuentan, Lourdes?
Pues nos cuentan algún truquillo, remedios que utilizan para estar más sanos. Por ejemplo, Carmen dice que come absolutamente de todo, en cantidades razonables, pocas grasas, pocos fritos y azúcares refinados, mucha verdura y fruta. Dice que eso es el secreto, no busca nunca productos extraños y novedosos como omega 3 y bifirus varios. Y dice, nos dice que el alimento más rico en omega 3 son las sardinas. Mucha soja también recomienda Carmen. Luego una receta que nos dan para contra el colesterol, una receta de una abuela, la piel de berenjena dejada secar se convierte en infusión y dice que un remedio buenísimo para la reducción del colesterol.
Tendrán que incorporar al estudio esto.
Vale. Luego nos hablan de lo de la dieta mediterránea y la obesidad infantil. Hay un montón de oyentes que se apuntan a esto, dicen que es la excepción ver a niños delgados o niños fibrados y en su peso en las clases. Por ejemplo, Alfredo vive en Granada y que ve muchos turistas. Por ejemplo, el otro día vi un grupo de chicos franceses, dice que no vio ninguno obeso, en contraste con los compañeros de colegio de su hijo, que lo raro es que no lo sean. Dice que la dieta mediterránea está completamente olvidada. Luego, una pareja joven que ha adoptado la alimentación ancestral, ¿esto qué es? Pues que comen pocas proteínas animales, comen dos o tres veces por semana pescado y carne, pero se basan sobre todo en cereales, en mucha verdura, mucha fruta. Ya te digo que hay muchos trucos, deberíamos editar luego un pequeño...
No, primero que lo supervise algún médico, de todas formas.
Yo lo voy a probar todo.
Decía un oyente lo de las sardinas, sí. Pero claro, uno piensa, claro, es más fácil tomarse, yo qué sé, una leche rica en omega 3 de estas que están, que se la inyectan, por decirlo de alguna forma, que comer las sardinas. ¿Tiene el mismo efecto esto?
Vamos a ver, cuando hablamos de un alimento funcional, hablamos de un alimento que tiene su composición habitual en nutrientes y además un componente añadido, ¿no? Entonces, en este caso sería, por ejemplo, imaginaros la leche con omega 3. Entonces, los alimentos funcionales están hechos para ser bien utilizados. El problema es que se pueden utilizar de mala manera. Si una persona no consume suficiente cantidad de pescado, hay muchos motivos. Hay personas que por miedo a las espinas, por fobias, por manías, porque no generan una compra adecuada, no saben cocinarlos, pues, o simplemente una alergia. No toman suficiente cantidad de pescado, hay formas de ayudarles. Ese es el mensaje que hay que dar, es decir, la esencia siempre tiene que ser el concepto de esta alimentación óptima, equilibrada, saludable y compensar. Y así podríamos poner un ejemplo, ¿no? En las mujeres en la etapa de la perimenopausia, pues hay que consumir suficiente calcio y vitamina D. Si no somos capaces de tomar todos los lácteos que necesitamos para conseguir este fin, además de tomar un poquito el sol y hacer un poquito
habrá
de ejercicio,
que reforzarlo de alguna
tenemos
manera.
Que intentar, y entonces elegimos este tipo de leches. Y así un largo etcétera, es decir, es ayudar a encontrar soluciones para personas que puedan tener algún problema de salud. Y esto es cuando ya hay un problema, y si no lo hay, cómo conseguir que esa alimentación nos ayude a prevenir enfermedades, que es un poco de lo que este proyecto se trata. Lo que vamos a estudiar son ingredientes que incorporados a los alimentos nos puedan ayudar en ese proceso de prevención.
Juan Vicente, desde Linares, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, cuéntanos.
Bueno, pues yo soy profesor de automoción en formación profesional y mis alumnos son chicos que están en torno a los 18, 19 años. Y la edad en la que ahora mismo están, que la mayoría de ellos pues están sacándose el carnet de conducir, pues tienen una especial predilección por los coches, las novedades de los turismos. Y el otro día pues aproveché para ver un vídeo en clase sobre superdeportivos de marcas como Ferrari, Bugatti y demás, y el objetivo que pretendía era pues hacerle una reflexión al final del vídeo, que era la siguiente, es decir, cuando terminamos de ver el vídeo, pues todo el mundo pues comentando la espectacularidad de los coches, y le decía, bueno, ¿quién tuviera un coche como eso, no? Y si tuviera un coche de esas características, ¿cómo lo cuidaríais? Claro, todo el mundo pues hablando de que le echaría el mejor aceite, de que lo tendría siempre en el concesionario
perfecto
para hacerle la puesta a punto, la revisión y demás. Y entonces terminaba y decía, bueno, pues todos tenemos una maquinaria mucho mejor que ese Ferrari o que ese Bugatti. Todo me así, digo, todos tenéis una. Digo, ¿qué es vuestro cuerpo? Digo, es la maquinaria más perfecta que puede existir. Pensar cualquier cosa que hacemos a diario, como con qué naturalidad la hacemos.
Claro.
Digo, así es que os invito a que penséis un poquito sobre esto y antes que pensar en vamos a ponerle el mejor aceite al coche, vamos a llevarlo a todas las revisiones puntualmente, vamos a pensar en nosotros mismos. Y bueno, la verdad es que se me quedaron así un poco sorprendidos y estuvimos un ratito posteriormente a esta reflexión dialogando y la verdad es que creo que algunos se dio cuenta de que efectivamente que con la edad que ellos tienen suelen pensar poco en ellos mismos, en cuidarse.
Claro, cuando uno es joven piensa que esto también es para toda la vida. Juan Vicente, muchísimas gracias por la reflexión que trasladas a tus alumnos, que yo creo que se puede hacer extensible perfectamente a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias y buenas noches.
Venga, gracias.
Rosa desde Valencia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, Rosa.
Como he comentado a la chica que he hablado antes con ella, yo aplico en mi dieta cotidiana la proporción totalmente era inversa a lo que es el gasto de dinero. O sea, yo creo que comer bien va precisamente relacionado con gastarte poco. Me explico.
A ver,
yo creo
que antes decíamos comer saludable da cara.
Potaje, por ejemplo, que se puede hacer con unos garbanzos, unas patatas, una cebolla, un poquito de aceite, una hojita de laurel y un poquito de sal, pues no es costoso y pueden comer 4 personas por muy poco dinero. Y es una dieta totalmente saludable porque la legumbre tiene proteína que puede sustituir también a la carne, no tienes que consumir tanta carne. Luego los frutos secos también son un buen sustituto y hay que tomarlos. Entonces yo funciona así, ¿no? Intento comprar siempre alimentos de temporada. Lo que también hago mucho es educar a mis hijos.
Eso es importante.
Vienen conmigo a comprar y cuando ellos eligen un producto porque lo han visto en la tele o se lo ven a los compañeros del colegio, lo primero que hacemos es mirar los ingredientes. Si van cargados de aceites raros o estabilizantes, conservantes, todo este tipo de productos que hay a veces que un alimento lleva hasta 12.
Pues Rosa, muchísimas gracias por la participación, pero quiero preguntar a los expertos, porque como antes me decía aquí el doctor, comer saludable es caro. Rosa dice que le sale bien de precio.
Vamos a ver, comer saludable y equilibrado. Y tampoco es que las legumbres y las verduras sean muy baratas precisamente, ¿no? Entonces, lo que habría que ver es en esa familia, pues es si eso que están comiendo realmente responde a una dieta equilibrada, que sea equilibrada no solamente para los padres, sino también para los niños, que por ejemplo durante la etapa de crecimiento van a necesitar más proteínas, ¿no? Entonces estamos hablando de la alimentación equilibrada. No estamos hablando, por supuesto, que una langosta, un kilo de langosta vale más que un kilo de garbanzos, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dietas que, o de precio, de coste, de dietas o de alimentos dentro de dietas que se consideran equilibradas.
Sí, por ejemplo, la fruta sale muy cara.
Sí.
Hay unas hortalizas que son caras. Cuando nosotros piensa que nosotros intentamos aconsejar 3 frutas al día, 2 raciones de verdura, una cocinada y una cruda. Es verdad que el pescado, pues dependiendo de qué pescado sea.
Sí, no es barato.
Es decir, que realmente hacer ese equilibrio y esa organización, pues sí
es complicado.
Es complicado.
Lourdes, hay muchos oyentes que nos plantean una misma cuestión.
Sí, que plantean que si esperan que sea cierto lo que el estudio nos está explicando, pero se cuestiona si será una investigación científica y objetiva y no dirigida a colmar pues las necesidades de las empresas. Que si no existe el riesgo de que los científicos, pues llegado el caso, nos atrevieran a decir, por ejemplo, que el bífidus activo no aporta nada y que no, bueno, nada que no aporte un yogur de toda la vida, un yogur natural de toda la vida. Y se preguntan esto, ¿no? Se han cuestionado, así que
el hecho de que haya detrás empresas alimentarias, bueno, que pone en duda
la objetividad científica del estudio.
A ver. Pues
eso es tanto como de poner en duda a las personas, a los profesionales que lo van a hacer, primero. Y segundo, todavía está por ver que haya cualquier gobierno que dé un dinero para investigar y que no esté detrás supervisando si esa información, esa investigación realmente es objetiva.
Pero yo os contestaría por alusiones, ¿eh? Yo soy médico, especialista en endocrinología y nutrición, me dedico fundamentalmente a asistir pacientes, es decir, a tratar enfermedades nutricionales y también una parte de nuestra actividad es en investigación. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar el método científico en el sentido más riguroso. Nosotros incorporamos la misma evaluación que utilizamos para fármacos para evaluar el efecto de los nutrientes y de los alimentos, y con el máximo rigor, que es el que el mundo de la ciencia marca. Es decir, diseñamos protocolos, una metodología avanzada. Toda esta documentación es evaluada por un comité de ética. Utilizamos siempre técnicas rigurosas que se llaman doble ciego, es decir, se hacen intervenciones que ni el profesional ni el voluntario o paciente sabe qué es lo que está tomando, para evitar ese efecto azar o ese efecto placebo, y se procesan los datos, es decir, que no es así. Y nosotros, os lo digo desde ahora mismo, que sepáis que ninguno de los centros de investigación, que estamos en Madrid La Paz, Ramón y Cajal también en Madrid, Vallebrón en Barcelona, en Murcia, en muchos centros, así hasta 11, no tenemos ningún compromiso particular con esas empresas. Sí. Hemos hecho un consorcio donde vamos a juntar intereses, y desde luego con el apoyo y la subvención del Ministerio de Ciencia y Innovación.
Por parte de la empresa, Alicia.
Sí, estaba intentando hablar porque, bueno, me da totalmente, o sea, me siento totalmente aludida, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de Gallina Blanca Star, como ha dicho el doctor Morán, obviamente el Ministerio no te concede una subvención para hacer investigación científica. A ver, el Ministerio, cualquier administración, lo primero que hace es, tanto con la regulación o sea, a nivel de reglamentos, es intentar, y lo consigue, proteger al consumidor. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que seguir son unos reglamentos, unas directivas, es decir, para que los oyentes lo entiendan mejor, son unas leyes, ¿vale? A partir de aquí, si nosotros queremos comunicar algo más de nuestros productos y comunicar lo que todo el mundo entiende como productos saludables, como por ejemplo en Gallina Blanca Star los caldos y sopas, tenemos que demostrarlo científicamente. Y demostrarlo científicamente significa que necesitamos a la administración para poder hacer esto. Por eso hemos convencido y hemos requerido este dinero, ¿no? Porque es que si no, la investigación, o sea, a ver, la empresa en época de crisis, ¿cómo puede ser que un consorcio de 9 empresas pueda llegar a invertir 23 millones de euros en investigación y en época de crisis? Es decir, lo que intentamos es demostrar esto y que sepan los oyentes que estamos totalmente controlados por administración, vamos, totalmente, y que lo que vamos a investigar tiene que ser científico y, como ha dicho la doctora Gómez Candela, bueno, por eso vamos a trabajar con los mejores hospitales.
Déjeme que añade una última cuestión, que además había salido al principio de la conversación, porque es una paradoja que mientras una parte del mundo muere por falta de comida, la otra muere por exceso de ella, o al menos por un uso inadecuado de ella. Este problema se está convirtiendo en una auténtica plaga en nuestro país y cada vez más en los que están en vías de desarrollo. Es por eso que tanto gobiernos como organismos internacionales, bueno, están poniendo en marcha campañas educativas para evitar las enfermedades derivadas de una población de obesos. Me van a permitir que salude a María Neira. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
María Neira es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Hablábamos aquí de investigación, señora Neira. A los científicos les toca investigar, como estamos conociendo hoy en el programa, para dar a conocer los beneficios reales de cada alimento, pero a las autoridades les toca educar y dar a conocer estos descubrimientos y ayudar, ¿no?
Yo creo que a las autoridades les corresponde sobre todo hacer políticas en este sentido de salud pública que orienten mejor al ciudadano sobre el tipo de alimentación, pero que también creen las condiciones para que esa lucha contra la obesidad se pueda dar, ¿no? Estoy hablando de, pues, la lucha contra el sedentarismo, la presentación de informaciones adecuadas, una educación sobre hábitos nutricionales que se adapte también a lo que nuestra sociedad nos va pidiendo, y bueno, que esos niños que van creciendo también tengan todos esos conocimientos. Yo creo que son políticas y recomendaciones y luego investigar, por supuesto, y poner en marcha esa investigación, más que investigar directamente, asegurarse de que otros la hacen y que los resultados de esa investigación se utilicen después para desarrollar las políticas más apropiadas.
Y estas políticas no chocan a veces, y no lo digo por el caso que nos ocupa hoy, que además yo creo que con la última intervención de Alicia ha quedado muy clara, pero ¿estas políticas no chocan a veces contra los intereses de la industria alimentaria?
Bueno, por eso se llaman políticas, pues la política tiene que buscar el bien común. común, y el bien común tiene que utilizar los recursos que tiene a su alrededor, vengan del sector privado, vengan del sector público, pero después van a balancearlos de forma que las recomendaciones sean en por el bien público, y por el bien público obviamente no puede chocar con, o no deben dejarse manipular ese bien público con ningún otro interés más oscuro, que obviamente un interés comercial no es un interés oscuro, pero que en ningún caso tiene que tener una manipulación en ese sentido, sino que el objetivo final siempre tiene que ser el bien público, ¿no? Uh-huh. Y en este caso la prevención de la obesidad creo que es algo que le interesa a todos, desde el sector privado hasta el público, hasta el individuo, a los responsables de hacer políticas, a los medios de comunicación y a los padres de familia y a todos, ¿no? Porque uh-huh. es nuestra lacra más importante en este momento.
Estamos, señora Neira, en plena alza, en pleno auge del precio de las materias primas, de los productos básicos de alimentación, como pueden ser cereales. Esto también es un gran problema, sobre todo en algunos países.
Por supuesto, como usted bien decía antes, la ironía y la paradoja tan tan chocante y tan agresiva es que mientras la mitad del mundo pasa hambre, la otra mitad tiene problemas relacionados con el exceso, ¿no? Con un exceso de ingesta. En este momento, eso es también parte de lo que significa hacer política, que esos precios no suban manipulados por un mercado que tiene unos objetivos pues de beneficiarse económicamente de un momento particular. Ahí está también pues los organismos internacionales y los gobiernos que tienen que de alguna manera regular esos precios y asegurarse de que no el problema no se empeore todavía más.
Uh-huh. Una última cuestión que se la tengo que hacer, señora Neira, porque usted también es uh-huh. responsable de medio ambiente y no puedo despedirla sin preguntarle por la catástrofe uh-huh. del Japón y la posible contaminación nuclear. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está mirando? ¿Qué preocupa la OMS?
Obviamente las posibles consecuencias para la salud pública, ¿no? De una liberación de sustancias radiactivas. Por el momento, las medidas de salud pública que se han puesto en marcha para la situación que en este momento prevalece, que es la de que casi no ha habido liberación de radionúcleos, no sé cómo se dice en español, sustancias radiactivas que puedan representar un riesgo para la salud de las personas, pues se han evacuado esas personas uh-huh. en un radio de 20 kilómetros, se ha dispuesto ya la distribución y posible consumo, si hay un riesgo, de estas uh-huh. tabletas, de estas pastillas de potasio yodado. Y bueno, seguiremos monitoreando, es una situación que está evolucionando al minuto, con lo cual iremos viendo cuáles son esas consecuencias y ojalá que la situación se quede ahí, no vaya más, ¿no?
Pues María Neira, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más y muy buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo.
Venga, nos quedan un par de minutitos antes de cerrar. Una última llamada. Andreas, desde Logroño, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Cuéntanos.
Pues mira, que nosotros aquí cerca de Logroño hay un pueblo que se llama Nalda ¿Mm? Y hay una asociación, El Colletero, que es una asociación de empleo, que que se le han cedido unas tierras en el Valle de Liregua y ellos, sobre todo ellas, que son mujeres en su gran mayoría, producen frutas y hortalizas en ese valle. Ajá. Y han hecho un club de consumidores y yo soy uno de los beneficiarios de alguna manera de este club, ¿no? Funciona así que cada semana, los martes, nos toca mañana, nosotros recibimos una cesta llena de verduras y ¿sí? de frutas de temporada. Nosotros pagamos 50 euros al mes, que creo que no es tampoco demasiado dinero, y tenemos cada semana una bolsa de unos 7-8 kilos de fruta y verdura. Y sabemos de dónde viene, sabemos que está producido de manera, aunque no sea del todo ecológica, pero...
¿Y sabe a lo que es? ¿La fruta sabe a la fruta que es?
Bueno, eso es lo que te quería comentar. Es que es impresionante el cambio, es impresionante. Yo, por ejemplo, te puedo decir la experiencia de comer los guisantes frescos de los primeros de temporada.
¡Qué buenos!
Pues que es una auténtica delicia. Y yo creo que en el tema que estamos, sí. pues también muy saludable. Pues, de hecho, comer con la temporada, yo creo que está otro...
Esta es otra de las cosas que tenemos que recuperar, que ya estamos acostumbrados a comer de todo durante todo el año, pero lo que pasa es que de todo no sabe a nada. Lourdes, un par de correos para cerrar.
Y nos lo están diciendo muchos oyentes, que si no es tan caro comer sano, que si compras de temporada productos de temporada y te equilibras un poquito la dieta, pues tampoco es tan caro. Nos recomiendan la miel, las infusiones de tomillo. Un oyente dice que la educación debería empezar en las consultas de los médicos, porque cuando ha ido con un problema, nadie le pregunta qué dieta hace, simplemente le recetan una pastilla, la política de la pastillita. Nos denuncian que los supermercados están llenos de productos lácteos edulcorados ya para los niños y no hay opción para comprarlos sin esa, sin ese aditivo. Y Inocencia está ahora mismo cenando una alimentación muy sana, 2 alcachofas con mostaza y aceite, 1 vasito de vino, pomelo y papaya con 2 rebanadas de pan integral. Muy bien, Inocencia.
No voy a preguntar a los expertos, pero bueno, que aproveche, Inocencia. Javier Morán, Carmen Gómez Candela, Alicia González, muchísimas gracias a los tres, muchísima suerte y seguiremos esta investigación, porque yo creo que es un tema, como lo hemos notado, la participación de los oyentes que interesa muchísimo. Gracias y buenas noches.
Gracias.
Una pausa, 9:48 minutos, 8:48.